Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Como les adelanté la última vez, el episodio de hoy es probablemente inesperado para muchos de ustedes, pero espero que eso lo haga más atractivo. Y es que vamos a hablar sobre Michel Foucault, uno de los filósofos franceses acaso más rupturistas y controvertidos del siglo XX por muchos temas que exceden a este episodio. Lo que nos importa es que Foucault se interesó por el liberalismo cerca del final de su vida, a finales de la década del 70. En 1978 dio un curso que se llamó Seguridad, Territorio y Población, donde habló sobre él por primera vez. Para ponernos en contexto, explicarnos qué entendía Foucault por liberalismo y de dónde viene su interés por él, vamos a escuchar a Edgardo Castro, que es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, investigador principal del CONICET y profesor titular de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de San Martín.
Es cierto que Foucault tiene un interés particular por el liberalismo y el neoliberalismo, a los que de hecho les dedica dos cursos completos, ¿no? Que son Seguridad, Territorio y Población, el curso del 78, y Nacimiento de la Biopolítica, que es el curso del 79. La verdad es que lo primero que uno, que liberalismo y neoliberalismo se ha convertido en términos que uno necesita saber de qué está hablando, porque se usan a favor o en contra con sentidos muy diferentes. Entonces, lo primero que uno debería entender en la obra de Foucault es a qué él denomina liberalismo y neoliberalismo, porque los dos conceptos circulan y uno de los intereses de Foucault es precisamente marcar las diferencias entre uno y otro. Entonces, en Seguridad, Territorio y Población, la cuestión del liberalismo es el liberalismo que uno podría denominar clásico, es decir, fundamentalmente finales del siglo XVII y comienzo del XVIII, son las raíces del liberalismo y el surgimiento del pensamiento liberal. El punto de Foucault fundamental es contraponerlo a la razón de Estado. O sea, Foucault hace una genealogía de lo que él llama la racionalidad política moderna. La guía de esa genealogía no es el concepto de soberanía, sino el concepto de gobierno. Y ahí la primer gran figura en esa genealogía de la racionalidad política moderna es la razón de Estado. El liberalismo aparece como una corriente contrapuesta a la razón de Estado, o sea, como una corriente en este sentido política, pero no solo política, que se preocupa por poner límites a la acción de gobernar por parte del Estado. Y los límites los encuentra en una serie de mecanismos, digámoslo así, económicos. O sea, no se trata de limitaciones propiamente jurídicas, sino de limitaciones económicas a la razón gubernamental. Limitaciones que vienen dadas por la propia fuerza de las cosas. Foucault estudia fundamentalmente en el curso del 78 el problema de la escasez de granos, los fenómenos de hambruna y el surgimiento de esto que es el problema de la población. Entonces, la manera en que un determinado grupo humano se encuentra ligado a determinadas condiciones biológicas que además lo insertan en un territorio y que lo insertan en un medio. Ahí aparecen una serie de mecanismos que no se deducen. Su funcionamiento no se deduce de lo que las leyes disponen, sino que tienen, entre comillas, su propia naturaleza, su propia dinámica. Y el liberalismo trata de encontrar ahí un fundamento para limitar la acción de gobierno, de tal modo que, si gobierno de tal modo, por más que yo pretenda que haya abundancia de granos, voy a tener escasez de granos. O sea, exactamente lo contrario, porque el mecanismo de las cosas responde a su propia dinámica. Y de hecho, Foucault dedica varias páginas al estudio de la política agraria del siglo XVIII y el fenómeno, obviamente, de la población con el surgimiento de la civilización urbana. Ese es el primer interés, el objeto de Foucault fundamentalmente en Seguridad, Territorio y Población. Uno se podría preguntar por qué este interés de Foucault en el liberalismo. Y la verdad es que las fechas de los cursos son altamente significativas, 78 y 79. No es un caso único Foucault. Uno va a encontrar en esos años una serie de trabajos de pensadores que vienen del sector de la izquierda, si usted, por hablar de algún modo, Pierre Rosanvallon, ¿no? El capitalismo utópico es otro texto de la época, Didier Deleuze, que tiene un trabajo sobre Hume y el nacimiento del liberalismo. O sea, hay en esa época un interés de los pensadores de izquierda por el liberalismo. Y ese interés responde a una cierta crisis de la izquierda. específicamente francesa. Una crisis en relación a este experimento político de la época que fue la unión de izquierda. Esto es la vinculación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista como frente electoral. Un sector de la izquierda dentro del cual, por hablar de algún modo, obviamente, se encontraba Foucault, fue muy crítico de esta idea de hacer una alianza con el Partido Comunista y muy crítico de las políticas de izquierda en relación con ese frente electoral. Se sospechaba que, bueno, si ganaban las elecciones, el Partido Comunista se podría aprovechar de ese triunfo y dejar en minoría al Partido Socialista, algo que, con una experiencia que nadie quería en Francia. Eso no sucedió, pero había sucedido en Portugal. Entonces ahí hay una gran crítica de la izquierda respecto de su propio proyecto político y un interés por la experiencia liberal, sobre todo alemana. Una de las cosas más curiosas que dice Foucault en los cursos sobre el liberalismo es precisamente eso, que libertad en la política contemporánea es un nombre que nos viene de Alemania. Y se refiere al proceso de reconstrucción política y económica de Alemania. Bueno, eso en cuanto a cómo nace este interés por el neoliberalismo y en qué contexto se ubica este de la genealogía de la racionalidad política moderna. Después de la razón de Estado viene el liberalismo. Acá hay varias cosas que vale la pena señalar. Es que Foucault ubica el liberalismo dentro de lo que es la gran tradición crítica de la modernidad. Es parte de esta tradición. Que en Foucault, al menos en este curso, no nace con Kant, sino más bien hacia finales del Renacimiento. Crítica entendida en muchos sentidos. Uno de esos sentidos es el de establecer los límites de la acción de gobernar por parte de las instituciones en esa época soberanas. O sea, el ejercicio de la acción de gobernar en términos de soberanía. Y de este modo, en ese momento originario, hay una serie de relaciones que vinculan el liberalismo no solo a la crítica política, sino también a los movimientos libertarios, o algo que Foucault resume con la fórmula no queremos ser tan gobernados, o no queremos que nos gobiernen de esta manera. Quiero subrayar esto, no se trata de anarquismo, o sea, no de decir no queremos gobierno, sino no queremos que nos gobiernen tanto, o no queremos que nos gobiernen de este modo, que es una de las definiciones que da Foucault de la crítica. Esto respecto del curso del 78.
Y para pasar al curso de Foucault del año siguiente, recibamos a Luis Diego Fernández, que es profesor de la Universidad Torcuato de Tella y que estuvo con nosotros en el episodio sobre Henry Thoreau. Luis Diego nos va a introducir a El nacimiento de la biopolítica, el curso de 1979, y con él vamos a hablar sobre la libertad en relación al concepto de seguridad, un tratamiento novedoso de conceptos que anticipa grandes discusiones que vamos a ver en el siglo XXI.
Bien, a ver, Foucault habla sobre liberalismo sobre todo a fin de la década del 70, sobre todo año 79, ese es el año fundamental en el cual Foucault habla sobre esta cuestión. ¿Qué entiende? Bueno, entiende una racionalidad de gobierno, o sea, lo que él llama una racionalidad de gobierno particular, que nace, digamos, en el siglo XVIII y que llega hasta el siglo XX, digamos, en el momento en el que él estaba hablando sobre eso. Es una racionalidad de gobierno particular que implica una suerte de equilibrio entre libertad y seguridad, ¿no? Entre libertad y seguridad. Lo que dice Foucault es que la libertad, desde el punto de vista, digamos, de la tradición más liberal, implica una producción, o sea, que se produce la libertad y, como cualquier producto, implica un coste. Ese coste es la seguridad. Por tanto, lo que Foucault plantea es que la tradición liberal clásica hasta el siglo XX siempre tiene como esa ambigüedad, digamos, es ambigua, porque por un lado produce libertades individuales, pero por otra parte requiere un coste, digamos, hay un coste, y ese coste a veces puede ir en contra de la producción de libertad, aunque sea paradójico, digamos, ¿no? Porque cuando uno tiene demasiada seguridad o cuando hay un despliegue de control excesivamente disciplinario, eso puede atentar contra la libertad individual. Pero lo que dice Foucault es que nace con esa característica, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es que Foucault piensa el liberalismo no como una teoría económica específicamente, no como una ideología tampoco, sino como una forma de gobierno particular que creo que le interesa por esta ambigüedad, digamos, ¿no? Porque tiene esta ambigüedad. Por un lado, permite cierta ampliación de libertades en el siglo XVIII, pero por otra parte también a su vez permite que haya un despliegue de dispositivos disciplinarios y de seguridad que pueden atentar contra ellos. Entonces, un poco Foucault hace un análisis en relación con eso, sin abrir juicio de valor, digamos, ¿no? Pero trata un poco de entender cómo opera según su punto de vista. Y otra cuestión también que es muy importante, Foucault nunca piensa en términos universales, o sea, esto no es solo para el liberalismo, sino en general, digamos. Entonces, no es que piensa una teoría macro liberal, sino también piensa experiencias concretas. Así lo hace en este curso que es El nacimiento de la biopolítica, donde él habla, por ejemplo, de la experiencia alemana, ¿no? Cómo Alemania sale del nazismo después del año 45 a partir de la libertad económica. Ahí habla de la figura de Adenauer, habla de Erhard, obviamente, de la tradición ordoliberal alemán, de los socialdemócratas alemanes como Willy Brandt o como Helmut Schmidt, digamos, que toman economía de mercado también como parte de su programación. Entonces, piensa sobre todo a partir de experiencias específicas, no tanto qué es el liberalismo como algo macro, digamos, ¿no? Como suele pensarse a veces. Foucault es un filósofo bastante antiuniversal y piensa a partir de cuestiones mucho más nominalistas y concretas, ¿no? Eso es lo que yo te diría como una cuestión así como para arrancar, ¿no?
Volvamos a Edgardo ahora para escuchar su interpretación del curso de 1979 y sobre todo para que nos cuente qué entendía Foucault por liberalismo y por neoliberalismo. Un concepto este último bastante maltratado por la historia, pero que tiene un origen particular.
El curso 79, Nacimiento de la Biopolítica, está más bien interesado en el neoliberalismo. Y de nuevo, hay que preguntarse de qué estamos hablando, ¿no? Ahí Foucault hace una genealogía del neoliberalismo, en primer lugar marcando las diferencias entre liberalismo y neoliberalismo, poniéndolos en una relación de ruptura, al menos en 3-4 puntos fundamentales. Uno de ellos es la supuesta naturalidad del mercado. Esta naturalidad de las cosas, que era como elemento crítico tan importante en el liberalismo clásico, en el análisis del neoliberalismo que toma Foucault, deja de ser así. El mercado ya no es algo natural, es algo que hay que crear, producir. O sea, el Estado tiene que crear mercado. No es que le viene dado con sus mecanismos propios. Otro aspecto fundamental es el de hacer de la economía una fuente de constitucionalidad. Es decir, una política se legitima políticamente y aún jurídicamente si funciona económicamente. Entonces, de nuevo, cambia el eje. ¿Y qué hay acá en este curso? Bueno, hay una serie de fenómenos históricos que van desde la Escuela de Friburgo, desde la Escuela Austríaca hasta el neoliberalismo americano y las formas de neoliberalismo en Francia, se refiere a Giscard d'Estaing, y a las formas del liberalismo en Inglaterra. O sea, es una amplia genealogía que no se reduce ni a las corrientes monetaristas, digamos, la Escuela de Chicago, ni a las formas conservadoras que vinieron exactamente en esos años con el surgimiento de figuras como Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Hay mucho más, y esto no es este el objeto fundamental de análisis Foucault, sino el surgimiento del neoliberalismo alemán y el modo en que ese neoliberalismo alemán permitió la reconstrucción alemana, tanto económica como políticamente, ¿no? De hecho, Foucault establece el célebre coloquio Lippmann de 1938, si mi memoria no falla, como el punto de origen del neoliberalismo. Porque en ese coloquio se acuña el término neoliberalismo, al menos de manera oficial, y es importante subrayarlo que surge en un contexto crítico respecto del liberalismo. ¿Qué otra cosa es interesante en estos cursos? Bueno, que para Foucault el neoliberalismo no es una corriente fundamentalmente económica y ni siquiera fundamentalmente política o solo política, sino fundamentalmente antropológica. Es una concepción del hombre lo que hay en el liberalismo y en el neoliberalismo, ¿no? Con sus diferencias, que en Foucault son particularmente relevantes. Esa antropología se expresa con la figura del hombre que del intercambio en el liberalismo clásico y con la figura del empresario en el neoliberalismo. Es decir, una forma de racionalidad a nivel del humano, antropológicamente y a nivel político, que es una racionalidad que se define como cálculo de costos y beneficios.
Ahondemos en este aspecto de Foucault y su relación con distintas escuelas liberales. Para eso, Luis Diego nos va a hablar de los austríacos, de los monetaristas, de la Escuela de Friburgo y de cómo Foucault encuentra ideas nuevas, que le sirven, en cada una de estas corrientes.
Sí, y bueno, sobre todo si uno pone el foco en el siglo XX, ahí Foucault piensa a la Escuela de Chicago, pero también piensa a la Escuela Austríaca de Economía, que él habla más bien en términos de como de Escuela de Friburgo, ¿viste? Él habla más de Escuela de Friburgo, habla también de como algunos pensadores franceses, alemanes, como algunos pensadores que están vinculados con la gestión francesa, ¿no? Por ejemplo, que están cerca de Giscard d'Estaing, ¿no? Como Raymond Barre y otros, Louis Rougier también. A mí me parece, a ver, que cada uno va marcando lo que a él más le interesa o lo que es funcional para su trabajo en términos de esta noción de gobierno. A ver, sobre la escuela austríaca, obviamente lee con mucho detalle a Hayek y Mises. Ahí hay dos elementos que él marca. Por un lado, el tema del rule of law, y por otro lado, el tema de la utopía liberal, ¿no? Lo que le interesa es esto que plantea Hayek de la necesidad de configurar utopías en clave liberal. Dice, bueno, en general siempre la izquierda tiene esta propiedad de la utopía, y sin embargo acá encuentro un autor que está hablando de producir utopías liberales, sobre todo en ese texto donde él dice que no es conservador, ¿no? ¿Por qué no soy conservador? Y dice, bueno, los liberales tienen que producir utopías, etcétera, etcétera. Eso le parece interesante a Foucault. Después, sobre la escuela ordoliberal, o digamos la escuela de Friburgo, es la que yo te diría estudia con más atención autores como Müller-Armack, autores como Röpke, como Eucken, por ejemplo. Yo creo que ahí ese era el foco que él más le interesaba en términos históricos, o sea, ver cómo Alemania pasó del nacionalsocialismo a configurar, a construir un Estado a partir de la libertad económica. Esto es lo interesante. Uno siempre tiende a pensar que los liberales son muy antiestatistas, sin embargo, al revés, Foucault decía, no, ojo, acá tenemos una escuela liberal que buscaba configurar, construir un Estado, ¿no? O sea, construir un Estado a partir de la libertad económica, pero en definitiva era construir un Estado. Eso le interesaba mucho a Foucault, porque él veía, por ejemplo, que las experiencias totalitarias, sean estalinistas, sean fascistas, sean nazis, etcétera, no implicaban una inflación del Estado. O sea, tiene una mirada bastante contraintuitiva la que se suele pensar. Viste que uno dice, en general, digo, suele pensarse que los regímenes fascistas por izquierda o por derecha son muy estatizantes. Bueno, Foucault decía, no, en verdad el Estado está subordinado al partido y el partido al líder. En verdad lo que tenemos es una gubernamentalidad de partido. Lo cual me parece bastante atinado, digamos, ¿no? Porque uno podría decir que en Alemania el que gobernaba era el partido nazi y a su vez el Führer. El Estado estaba completamente siendo esclavo de esas estructuras. Bueno, ahí tenía una disidencia con Hayek, por ejemplo, ¿no? Él no pensaba, por ejemplo, esta idea que tenía Hayek, de que un Estado socialdemócrata, un Estado más providencial, un Estado más como administrativo, podía derivar en un sentido nazifascista, ¿no? Foucault tenía una disidencia, decía que eran como naturalezas de estados completamente distintas. Bueno, yo creo que en la Escuela de Friburgo lo que le interesaba es esto, o sea, la posibilidad de constitución de un Estado a partir de la libertad y de una gubernamentalidad distinta a la de partido. Y por último, la Escuela de Chicago, ahí sobre todo lee con mucha fineza a Becker. O sea, hay menciones a Milton Friedman, hay menciones a otros economistas como Schultz, por ejemplo, pero sobre todo habla de Gary Becker, de este paper que se llama Crime and Punishment, de otros papers un poco menores sobre el tema del mercado de las drogas. Y ahí lo que le alucina, me parece, a Foucault es la idea esta de pensar el crimen tanto el crimen como las drogas, que está linkeado porque las drogas está visto como una perspectiva ilegal en ese sentido, sin la figura de delincuente. O sea, lo que él decía a partir de su lectura de Becker es que Becker leía al delincuente o al consumidor de drogas como un hijo de vecino. O sea, cualquiera puede ser un delincuente en tanto en cuanto evalúa costos y beneficios y decide si vulnera la ley o no. Es decir, no había una noción antropológica de delincuente. Y eso yo creo que a Foucault sí le interesaba mucho, porque Foucault siempre fue muy antihumanista, es decir, en que él nunca tenía una visión universalista sobre la humanidad, digamos. Eso no existía, y por tanto tampoco tenía una visión universalista de quién podía ser un delincuente en potencia. Y me parece que ahí había una afinidad con Becker, en el sentido que delincuente puede ser cualquiera, no es nadie especial, lo mismo que un consumidor de drogas puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, esa visión antihumanista, obviamente desde el punto de vista de Becker mucho más economicista, en el caso de Foucault se encontraba con una mirada más estructuralista, ¿no? Entonces creo que va tomando de cada escuela ciertos elementos como rescatables, También hay un análisis importante del Homo economicus, a partir de la Escuela de Chicago, obviamente, como un tipo de subjetividad empresarial, ¿no? Que precisamente está todo el tiempo sopesando costos y beneficios. Yo tengo la impresión de que va tomando, esta es mi hipótesis, lo que está un poco en mi tesis de doctorado, digamos, y en este libro, Foucault y el liberalismo, que publiqué hace poco, es que Foucault estaba buscando como una gubernamentalidad de izquierda no disciplinaria, ¿no? Esta es la idea, y veía que había ciertos elementos a fin de los 70, en la tradición liberal, incluso él habla de neoliberal, pero no en un sentido peyorativo, digamos, sino más bien como descriptivo, algo nuevo, porque veía que eran ideas nuevas, por lo menos para la época, digamos, hoy ya no son nuevas, pero a fin de los 70 eran nuevas, y sobre todo en Francia eran bastante nuevas, que podía operar como una caja de herramientas para reinventar una gubernamentalidad de izquierda.
Luis Diego hablaba recién del poder, y como esa discusión me parece particularmente interesante en Foucault, le pregunté cómo ayuda ese concepto a entender su relación con el liberalismo. Vamos a escuchar ahora, entonces, sobre las ideas de Foucault en relación al poder y al gobierno que van a ir moldeando las distintas etapas de su pensamiento.
Tiene mucho que ver, y de hecho me parece que las últimas investigaciones marcan que el liberalismo, cuando Foucault piensa el liberalismo, a partir del 78, fin de la década, digamos, de 70, cambia su percepción del poder. O sea, para ser muy simple, yo te diría que hay dos concepciones que maneja Foucault sobre el poder, digamos. Hay toda una primera etapa de Foucault, yo te diría que va del 70 hasta 76, una cosa así, donde Foucault piensa el poder muy nietzscheanamente. O sea, tiene mucha influencia de Nietzsche, que es lo que más se suele conocer. Se suele decir en general que Foucault tiene mucha influencia de Nietzsche, lo cual es parcialmente cierto. Es verdad, pero es parcialmente cierto, porque Foucault también tiene mucha influencia de Kant, y nunca se lo relaciona demasiado, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una primera etapa que es esa, donde Foucault piensa el poder en términos de lucha, como lo pensaba Nietzsche, ¿no? Esa lucha implica un dominio del otro, ¿no? Por tanto, sí, hay una visión mucho más en términos como guerreros, ¿no? Y ahí es donde aparece esta cuestión binaria de saber-poder, o sea, que el saber implica un conocimiento y, por tanto, el conocimiento implica cierto sojuzgamiento del otro, cierto dominio del otro. Pero Foucault siempre pensó el poder más bien desde el punto de vista micropolítico, no tanto en términos estatales. Esto es común, digamos, como a toda la etapa de Foucault, ¿no? O sea, siempre pensó más bien el poder en términos relacionales. Eso es el poder para Foucault, es una relación. Cuando hay una relación, hay una relación de poder. O sea, si vos vas al médico, el médico sabe más que vos. Y de alguna manera, uno quiera o no, se somete uno al saber del médico para curarse. Eso implica una relación de poder. Cuando uno va con un psiquiatra, con un psicoanalista, vos no sabés nada sobre su vida y el psicoanalista sabe todo sobre vos, porque vos se lo contás. Esa asimetría es una asimetría de conocimiento, pero también de poder. Les quiero decir, todas las relaciones implican algún tipo de asimetría. Esto es lo que Foucault trataba de detectar. Ahora, él mismo dice que eso lo conducía como un callejón sin salida, porque, a ver, está bien, uno da cuenta de que uno es un efecto de relaciones de poder, pero ¿cómo sería la resistencia? O sea, ¿cómo puedo resistirme a eso? ¿Cómo puedo optar por otra forma de gobierno? Bueno, eso es lo que empieza a pensar Foucault cuando trata de modificar su concepción sobre el poder. Y ahí casualmente tiene que ver con el liberalismo, porque precisamente cuando Foucault piensa el liberalismo empieza a calibrar el poder en términos de gobierno, ¿no? Él antes pensaba el poder en otro sentido, pero no con la palabra gobierno. Gobierno para Foucault es conducción de conductas, o sea, no es gobierno del Estado. Puede ser del Estado, pero no necesariamente. Si yo te conduzco en un sentido, te estoy gobernando. Un pastor que conduce a sus fieles lo gobierna, y no hay Estado ahí. Entonces, cuando hay algún tipo de incidencia sobre tu conducta, sea, incluso puede ser en forma, digamos, totalmente pacífica, sin coacción. O sea, yo puedo como persuadirte con mi discurso de que hagas algo. Bueno, estoy ejerciendo poder sobre vos para que hagas algo. A eso Foucault lo llama conducir. Eso es una forma de poder que no implica coacción ni violencia. Y cuando empieza a cambiar esa matriz, aparece la cuestión del liberalismo. Pero yo creo que tiene mucho que ver. Foucault veía que el liberalismo era una racionalidad de gobierno que no necesariamente era como violenta en ese sentido, que no implicaba coacción, pero que implicaba algún tipo de conducción. Esa conducción se podía dar, por ejemplo, a través de lo que Foucault llamaba las estrategias de seguridad o los dispositivos de seguridad, que para Foucault eran, digamos, para ponerlo como en términos simples, trabajar sobre lo que él llamaba el medio. O sea, yo no voy a dirigir tu conducta, pero puedo modificar el medio en el cual vos estás habitando. Entonces, yo cambio las condiciones de vida tuyas, tu vida va a cambiar porque vos habitás esas condiciones, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy interesante cuando él habla sobre las drogas o cuando habla sobre el crimen, digamos, ¿no? que tiene una posición que es antipunitivista, que lo acerca, por ejemplo, a Gary Becker. Cuando él habla sobre Gary Becker y sobre la Escuela de Chicago, ahí encuentra tácticamente una alianza, porque yo creo que Foucault entendía eso, digamos, más que pensar a la figura del delincuente o de la persona que consume drogas, pensemos el medio, o sea, pensemos las condiciones en las cuales esas personas van a hacer eso, porque igual van a hacerlo. Entonces, quizás sería mejor producir condiciones más propicias para que esas personas lo hagan. O sea, si yo quiero comprar cierta sustancia, mejor que el acceso sea mucho más seguro a que yo me exponga a ciertos riesgos, ¿no? Es un ejemplo que pongo sobre eso.
Llegado a este punto, algunos de ustedes se pueden estar preguntando por las opiniones de Foucault sobre cómo deberían ser las cosas, más allá de su opinión sobre cómo son. Y entonces la pregunta se cae de maduro. ¿Era liberal Foucault? Es una pregunta un poco rara en este podcast, pero que vale la pena hacer en este episodio. Escuchemos la opinión de Edgardo.
Eso remite a la pregunta si Foucault es o no es un liberal. Y yo creo que acá uno tiene que hacer una serie de distinciones. La primera es que, de nuevo, uno tiene que saber de qué está hablando. Habiendo hecho las distinciones anteriores, yo creo que hay puntos de contacto entre la posición de Foucault y puntos claramente de ruptura. El punto de contacto es el que remite a la tradición, si uno quiere, en parte libertaria y en parte crítica. O sea, ahí uno puede encontrar del mismo lado a los liberales y a Foucault. Es decir, el ejercicio y la necesidad de una limitación de las formas, de las prácticas soberanas de gobierno. O sea, el Estado tiene que tener límites, ¿no? Y esos límites funcionan de manera crítica. O sea, ahí hay un punto de contacto. La limitación del ejercicio político del derecho soberano. Pero a mí me parece que hay un punto de ruptura que es muy fuerte, y es que a pesar de que Foucault ve en el liberalismo una forma de racionalidad política y antropológica crítica, en el sentido que dijimos antes, no deja de ser una racionalidad securitaria. O sea, la libertad va de la mano o inevitablemente asociada a formas de seguridad. Y en ese sentido, me parece que Foucault no es un liberal. O sea, Foucault no está de acuerdo con esas formas securitarias, aún las que se formulan en términos de libertad. Y además, me parece que hay otro punto de ruptura. Uno sería este, ¿no? O sea, hay puntos de vinculación, eso yo no tengo duda, ¿no? La común ascendencia libertaria, la común ascendencia crítica, que hace que también el liberalismo pueda ser conjugado en términos de izquierda. O sea, hay una izquierda liberal, hay un progresismo liberal. O sea, eso no es imposible, ¿no? No hay por qué asociar liberalismo con una figura necesariamente conservadora o de derecha, si es que estas categorías tienen sentido. ¿Qué quiero decir? También hay que distinguir entre liberalismo y capitalismo y las formas de producción. O sea, que liberalismo es una categoría que requiere de precisión. Teniendo en cuenta eso, hay un punto común, un origen común que remite a esto, a la tradición crítica, a la tradición libertaria. Pero Foucault no está convencido del aspecto securitario de las formas neoliberales, que obviamente no son las formas disciplinares del liberalismo clásico o de la gubernamentalidad del siglo XVIII, pero que son las formas que Foucault denomina biopolíticas, ¿no? Es decir, aquellas que insertan la libertad, pero en el marco de un gobierno estadístico de las cosas. Entonces uno es libre dentro de un determinado contexto, uno es libre de hacer lo que quiere, pero termina inscribiéndose en determinadas variables estadísticas, ¿no? Ahí hay un punto de ruptura. Esa es mi impresión. O sea, Foucault tiene un interés por el liberalismo, sí, tiene una interrogación seria por el liberalismo, sí, y notable porque dedica dos cursos completos cuando todavía recién comenzaban, en todo caso, gobiernos como el de Margaret Thatcher o el de Ronald Reagan. No es el único, digamos, Rosan Ballon también, Deleuze también, Rosan Ballon es alguien muy ligado a Foucault, porque es una interrogación acerca de cómo gobernar, acerca de la cual la respuesta de izquierda no lo convence, o la respuesta de los socialistas no los convence, y la respuesta de los comunistas mucho menos. Foucault era marcadamente anticomunista. Entonces hay una, pero hay un punto de ruptura, y Foucault va, digamos, no va en la dirección de una concepción empresarial de la racionalidad y de la antropología. Va en otra dirección. Entonces hay un punto de ruptura que se ve en los cursos inmediatamente sucesivos al 79, ¿no?
Y escuchemos ahora un interesante contraste, al menos de manera parcial, en la visión que tiene Luis Diego sobre si Foucault era o no liberal.
Es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo creo, a ver, yo tengo la impresión de que, y esto lo digo también en mi libro, es difícil hablar de Foucault en términos identitarios. Hoy que vivimos como el reinado de la política de la identidad por izquierda y por derecha, y que a veces se dice que Foucault es un poco el que instiga eso, es un error total, porque Foucault siempre se desmarcó de las políticas identitarias, digamos, sean la política y sean la sexualidad. Por tanto, hablar de una identidad liberal de Foucault es complicado, pero igual sería hablar, a ver, sería igualmente complicado si uno dice que Foucault era de izquierda. Yo creo que Foucault tuvo diferentes posiciones que fueron cambiando tácticamente con su coyuntura, digamos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, Foucault era, desde el punto de vista ético, era un libertario, tenía un temperamento libertario, o sea, y esto nunca lo varió, así en su momento asumía posiciones de izquierda o más afines al liberalismo, ¿no? Pero ese temperamento libertario en el sentido de crítica a los dispositivos disciplinarios, de crítica a las jerarquías, de tratar de reinventar los modos de vida. Bueno, esa es una posición que yo la veo muy afín. No, a ver, cuando digo libertario no estoy hablando de ANCAP, estoy hablando en un sentido más genérico, como de crítica a la autoridad, ¿no? Eso me parece que Foucault siempre lo tuvo. Y por otra parte era muy escéptico, o sea, era un filósofo escéptico. Por eso a veces siempre, esto me sucede con mis alumnos también, que no se sabe a veces Foucault dónde está parado. Bueno, porque Foucault siempre termina sospechando, digamos, pero sospecha de todo. Entonces hay un temperamento escéptico. Ahora, si vos me decís, hacia fines de los 70, cuando uno revisa la biografía de Foucault, revisa sus intervenciones en entrevistas, donde ahí Foucault sí valora y fija posición, digamos, la verdad es que las posiciones de Foucault, yo te diría, del 77, 78 hasta el 84 que muere, son muy afines a posiciones liberales. De hecho, Foucault, y esto un poco retomo lo que te decía antes, estaba cerca de la segunda izquierda, ¿no? De lo que era la segunda izquierda en Francia. ¿Qué es la segunda izquierda? Era una rama minoritaria del Partido Socialista, liderada por Michel Rocard. Michel Rocard fue un político muy importante en Francia, formó un montón de políticos que hoy están en actividad, no sé, desde Macron hasta Manuel Valls. Es el ala liberal del Partido Socialista, el ala menos estatista. Lo que planteaba Rocard con la segunda izquierda era un poco eso, ¿no? Una izquierda descentralizada. Por ejemplo, fue alguien que alentó la traducción de las obras al francés de Hayek. O sea, era un tipo bastante filoliberal. Y Foucault estaba cerca de la segunda izquierda. Y además, Foucault había cambiado su percepción respecto al derecho, que siempre había sido por ahí un poco más escéptica. Y la verdad que hablaba del derecho de los gobernados, hablaba a favor del derecho a la defensa de las personas, derecho al asilo. Es decir, eran todas posiciones que son liberales desde el punto de, o sea, son claramente liberales. Entonces, a mí me parece que Foucault, y en esto coincido con algunos analistas, tenía posiciones o tuvo posiciones al final de su vida, yo diría, para ser técnicamente más específico, socioliberales. Por eso un poco te decía, reinventar una política de izquierda tomando herramientas liberales. Y eso es una posición socioliberal, es decir, aceptar la economía de mercado, aceptar una democracia republicana, y desde el punto de vista de las libertades individuales y de las libertades sociales, obviamente ampliamente a favor. Digo, Foucault tiene una posición antipunitivista, a favor de la experimentación con drogas, digo, o sea, todo ese tipo de cosas son afines a posiciones que son liberales en general, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que Foucault, esa es mi hipótesis también, creo que el último Foucault era una suerte de socioliberal, ¿no? Era una suerte de socioliberal.
¿Cuál es la principal contribución de Foucault al liberalismo? Cerramos el episodio de esta semana con Luis Diego.
Bueno, eso también es una buena pregunta. Yo creo que últimamente, digamos, con mi libro, estoy haciendo mucha conferencia, mucho Zoom, mucho live con grupos liberales. Yo lo que celebro es que haya interés. O sea, hay muy interés, hay mucho interés, estoy detectando, de sectores liberales hacia Foucault en general, que siempre fue un autor un poco más como refractario y que era muy criticado. Yo creo que lo tienen que ver como una caja de herramientas, ¿no? Esto lo decía hace poco en otro Zoom, ¿no? Véanlo como una caja de herramientas de la cual ustedes pueden tomar algunos conceptos, otros no, digamos, ¿no? Pero indudablemente hay ciertos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? A mí me parece que hay un déficit que yo noto siempre dentro de mis amigos liberales, que es el tema del poder. O sea, me parece que es importante que sean más sofisticados como analizando el poder. Y me parece que en ese sentido, tomar cómo Foucault analiza el poder, eso puede ser un gran activo para el liberalismo, ¿no? De hecho, yo creo que la contribución más importante de Foucault a la filosofía contemporánea es su analítica del poder. Es una analítica del poder muy distinta a la marxista, diría que es antimarxista, es una analítica muy distinta a la liberal clásica, o sea, no se piensa el poder ni en términos de contrato ni en términos de represión. Foucault piensa el poder en términos de producción. Eso es muy interesante, que los liberales por ahí revisen ciertas posiciones a la luz de esa analítica del poder. Yo creo que sin duda eso puede ser interesante. Y después otro elemento que también surge a veces en charlas que tengo es, bueno, las posiciones que tienen que ver con las libertades civiles, con las libertades sociales, con la experimentación vital, eso va desde la sexualidad hasta las drogas. A Foucault le interesaban, por ejemplo, mucho lo que eran como las comunidades en California, ¿no? Y yo creo que eran las comunidades proto-hippies o un poco lo que tenía que ver con la comunidad sadomasoquista en California, en LA, en San Francisco. Todo eso se dio bajo gobiernos o bajo racionalidades de gobierno que son liberales. Foucault es muy interesante desde el punto de vista de su analítica del poder y también para repensar estos elementos que tienen que ver con la experimentación vital. Yo creo que los liberales tienen que como ampliar ese espacio. Incluso hasta te diría, tácticamente, si quieren crecer desde el punto de vista electoral, tienen ahí algo, ¿no? para usar, me parece.
Y así se nos va el anteúltimo episodio de 4 siglos de liberalismo. Un ciclo que está llegando a su fin, pero que no va a terminar sin que antes hablemos del gran filósofo del siglo XX que unió liberalismo clásico y libertarianismo, que fue Robert Nozick, cuya obra supuso un duro golpe a la socialdemocracia de los años 70 y que sigue siendo discutida hoy en universidades de todo el mundo. Los espero la semana que viene para hablar sobre él y les agradezco por haber estado hoy del otro lado.